¿Quieres estar al día de las mejores citas de Tres Cantos? Los miércoles de 7 a 8 de la tarde, la hora 2.2, el magazine de Radio Formación Tres Cantos.
Y si te lo has perdido, no te preocupes. Puedes volver a escuchar el programa en redifusión los sábados de 10 a 11 horas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Hora 2.2. Bueno, en realidad es el primer programa de la cuarta temporada de este ciclo, de este taller de radio que ofrece el Ayuntamiento de Tres Cantos a través de Factoría Cultural. Y desde noviembre tenemos a un grupo de participantes en este taller que, bueno, para ellos es su primera entrega en directo, aunque ya les han podido escuchar en diferentes momentos de nuestra programación desde hace ya 2 meses, pues con agendas y con diferentes contenidos. De cualquier manera, como les comentaba antes, bueno, pues es nuestro primer programa de la temporada. Estamos ilusionados y les voy a comentar cuáles son los invitados que tenemos hoy. Por ejemplo, vamos a tener en nuestros estudios al alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, que ya ha convertido en tradición acercarse a saludar a los participantes del taller en el primer programa, y hoy también le tenemos por aquí. Le vamos a preguntar por algunas cuestiones, además de un cuestionario muy curioso que le han preparado nuestros participantes en el taller. En otro momento del programa también, por ejemplo, vamos a conocer el voluntariado que podemos hacer en la Asociación de Apoyo a Personas con Discapacidad AMI3 de Tres Cantos. Ya saben que es una de las asociaciones más longevas de esta localidad y sobre todo con un importante contenido social, como es el de impulsar iniciativas para ayudar a este colectivo. Les vamos a preguntar cómo podemos ser cualquiera de nosotros voluntarios en sus diferentes iniciativas. Y también en otro momento del programa vamos a escuchar secciones fijas que tenemos ya desde hace un tiempo. Por ejemplo, en la sección Personajes Olvidados de Irini Mandilá vamos a conocer a Nelly Bly, que fue la primera periodista de investigación. Por otro lado, también en el Celofán de las Palabras vamos a hablar de San Antón, porque ya saben que esta semana se celebra el Día de San Antón y que tiene mucha relación, y además aquí en Tres Cantos se celebra especialmente. Y en la última parte del programa, como siempre, vamos a ofrecerles ideas para su tiempo libre, para disfrutar en Tres Cantos, que tenemos numerosas opciones de cultura, teatro, ocio. Bueno, quédense en este programa y podrán descubrirlas. Y también vamos a hablar de cine, porque les vamos a contar los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este 17 de enero. Pues vamos a comenzar con esa primera entrevista que tenemos en este programa. Recordamos que estamos a 15 de enero, miércoles, es el día que tiene lugar La Hora 2.2. Es un programa magazine en el que los participantes en el taller de radio pues vierten todo el trabajo que han hecho durante la semana, que han preparado en forma de entrevistas, de reportajes, también de otro tipo de contenidos. Y hoy, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que es el primer día, la primera entrega de la cuarta temporada de La Hora 2.2, pues está con nosotros el alcalde tricantino Jesús Moreno, al que vamos a saludar. ¿Qué tal?
Buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas. La verdad es que buenas tardes y buenos días para aquellos que nos escuchen por la mañana. Uh-huh. La verdad que es un placer poder estar un año más, ya la cuarta edición, en el cual tener la oportunidad de felicitar a los grandes comunicadores que están aquí formándose en esta escuela, como saben, la Escuela Municipal de Radio de Tres Cantos. Y si me permiten, primer día, primer programa, mes de enero, a todos los tricantinos desearles un feliz año, ante todo salud, paz y trabajo y felicidad. Uh-huh. Es lo que deseo a todos los tricantinos.
Pues bueno, teniendo en cuenta que estamos a principios de año, me gustaría preguntarle lo primero por qué espera del 2025, ¿no? Porque además es un año que va a ser intenso, estamos casi a mitad de legislatura y hay numerosos proyectos en marcha. Por ejemplo, el otro día ponían la primera piedra de la Biblioteca Municipal Concha Espina.
Pues mira, lo primero que espero, y si me permites, a nivel nacional, a nivel internacional, es paz. Creo que es lo más importante, paz interna, que tengamos todos paz y, por supuesto, todos los conflictos, guerras que estamos viendo y las que no vemos por televisión, que se acaben, se terminen y que las personas podamos ser un poquito más felices. A nivel ayuntamiento, efectivamente, es un año muy importante. Vamos a cumplir el Ecuador de este mandato y están en marcha prácticamente todos los grandes proyectos que pensamos que van a ser revolucionarios para Tres Cantos y, sobre todo, para mejorar los servicios, las dotaciones de nuestro municipio. Para Ninfo, con la nueva biblioteca, el teatro, la escuela infantil, las nuevas instalaciones deportivas de la tercera piscina cubierta. Metropolitan también va a ver cómo se desarrollan distintas fases. El salón urbano, donde vamos a conectar los distintos bulevares, vamos a remodelarlos, vamos a hacer un nuevo bulevar en la Avenida España. La ampliación del centro municipal de mayores, nuevas instalaciones deportivas como el rocódromo, el pádel indoor, la mejora de las instalaciones de la pista de atletismo, inversiones en colegios. Veremos cómo este año se pone la primera piedra del décimo colegio. Seguimos trabajando con las distintas consejerías para contar con el tercer centro médico y seguir con las infraestructuras y con las mejoras de las comunicaciones, como la segunda estación de cercanías. Hay muchísimos proyectos, hay muchísima ilusión, hay muchísimas ganas y, lo más importante, tenemos el músculo financiero. Hemos sabido gestionar, tenemos los recursos económicos suficientes para hacer frente a todos estos proyectos y manteniendo siempre el objetivo de este gobierno, que es una presión fiscal moderada, donde priorizamos las políticas y van encaminadas sobre todo a las personas. Luchamos por esa soledad no deseada de los mayores, seguimos luchando contra el plan contra el suicidio, contra las drogas, seguimos apostando por ese programa Sabia para nuestros mayores o nuevo proyecto que ponemos en marcha, Juventa, para que los jóvenes también participen. Y luego, para finalizar, si me permite, este año 2025 lo hemos dedicado a la salud y al bienestar. Estamos trabajando en un proyecto que presentaremos en este mes de enero, donde distintas concejalías han hecho distintas propuestas para que Tres Cantos siga siendo un referente en salud y en bienestar, en calidad de vida, y todos colaboremos en este objetivo.
Bueno, ya saben que 2.2 es una radioescuela municipal que, entre otras cuestiones, uno de los objetivos es ofrecer a gente que le interese, en este caso la radio, la posibilidad de poder aprender, ¿no?, a digamos, hacer contenidos, entrevistas, reportajes y demás. Me gustaría preguntarle qué papel tiene la radio en su vida. ¿Es un canal de comunicación que suele utilizar?
Como alcalde he tenido la oportunidad de estar en televisión, he tenido la oportunidad de estar en radio, he tenido la oportunidad también de ser entrevistado en distintos medios de prensa escrita o redes sociales, y la verdad es que creo, y que me perdonen los demás, creo que el mejor medio, el más bonito, el más cercano, el más inmediato es la radio. Y la verdad es que me apasiona. Yo algún día, cuando deje de ser alcalde, a lo mejor hasta soy locutor, no, periodista no, porque ya no creo que estoy de la carrera, pero locutor de radio. Creo que el poder transmitir mensajes, el poder transmitir ideas, el poder hacer posible que muchos mensajes de vecinos, en este caso AMI3 o asociaciones culturales, puedan tener la oportunidad de llegar de una forma rápida a los vecinos a través de un aparato, a través de una radio, a través del coche. Yo creo que es lo más bonito. Y luego también tenemos que empezar a trabajar con los podcasts para que todo esto no se quede en el aire, sino que realmente se materialice en un documento que podamos luego poder visibilizarlo. Por lo tanto, yo creo que es el medio de comunicación más apasionante. Pusimos en marcha este proyecto, ya es la cuarta temporada, y creo que hay magníficos profesionales que están aquí trabajando, aprendiendo, porque yo creo que la vida siempre es aprender, aunque uno crea que ya lo sabe todo, es constantemente estar estudiando y preparándose. Y además creo que tienen unos magníficos profesores, ya con una experiencia ya de tiempo, tanto técnicos como también del periodismo, y yo creo que mejor no se puede estar.
No, además, por otro lado, bueno, como también ha comentado el alcalde, estos contenidos no solamente se pueden escuchar a través de la radio, ¿no?, del 102.2 de la FM, de la frecuencia modulada, sino que también pueden llegar a través de esos podcasts, ¿no?, que podemos encontrar los contenidos en la página web municipal, y por cierto, la gente que utilice ese canal también puede escucharnos en directo, ¿no?, porque se emite a través de ese.
Y además sé, porque un pajarito me ha contado que hay sorpresas este curso, va a haber premios, va a haber sorteos, va a haber mucha muchas novedades, así que yo invito a los cicantinos que se corra la voz uno a otro. Oye, pues sabes que hay un programa en radio que es el 102.2, hay música, hay entrevistas, hay muchas novedades, se habla solo de Tres Cantos, y yo creo que es una oportunidad para que muchos cicantinos que tienen inquietudes culturales, de música, de teatro, que hacen una labor muy importante en voluntarios en asociaciones, bueno, pues aquí tienen su casa para darse a conocer y sobre todo pues para explicar cuál es su labor, y que otras personas que quieran participar pues tienen esa oportunidad.
Por cierto, una pregunta que yo siempre tengo para alguien que se dedica a la política local, que es bastante absorbente, ¿no? Y por otro lado también otro factor, como es el de la política regional, que es diputado en la Asamblea de Madrid, ¿le da tiempo a disfrutar de la ciudad que gobierna, poder disfrutar de sus parques?
Pues sí, la verdad es que si uno se lo plantea, si uno se lo programa, pues yo creo que saca tiempo, o sea, saca tiempo para la familia. Yo creo que muchas veces es más la eficiencia y la eficacia más que a lo mejor el tiempo, ¿no? Creo que si uno se planifica bien su agenda, le da tiempo a trabajar, le da tiempo a estar en contacto con los vecinos, le da tiempo a estar con la familia, con los amigos y, por supuesto, disfrutar de Tres Cantos. Creo que tenemos la oportunidad, tenemos la gran suerte de contar con una magnífica ciudad. Quizá a lo mejor lo que estamos viviendo, vivimos diariamente, quizá no seamos conscientes diariamente de lo que tenemos, sobre todo cuando vienen vecinos nuevos o vecinos de otros sitios y ven el espectáculo de ciudad que tenemos, de zonas verdes, de parque, de limpieza, de seguridad, de empleo, de tejido empresarial, pues uno valora muy, muy positivamente la suerte que tenemos de estar aquí en Tres Cantos, y la verdad es que me encanta. Hago mucho deporte, salgo mucho a correr, salgo a vivir, a disfrutar la ciudad. Por ejemplo, este sábado salí a correr, pues eso de las 9:30, 10, ¿no? Había niebla, el parque central estaba espectacular, el lago con una niebla, los animales, los patos. La verdad es que en cualquier momento del día Tres Cantos es espectacular. Esta mañana, cuando me he levantado y ido a trabajar, lo primero que yo hago es llevar a mi mujer al trabajo. Había una luna llena, espectacular, toda la avenida del parque, al final, al fondo, la luna. Creo que tenemos una gran suerte de vivir en una gran ciudad, cerca de Madrid, pero con las ventajas de vivir más cerca de la sierra, calidad del aire, con un espectáculo de zonas verdes y todo, pues luego al final la actividad cultural, deportiva, de ocio que también se presenta.
Bueno, cuando planteábamos hacer esta entrevista, teniendo en cuenta que la entrevista inaugural del primer programa ya la hemos hecho con el alcalde Jesús Moreno en 4 ocasiones, en esta ocasión los participantes del taller de radio, Carlos Aldea y Carlos Cantalejo, han dicho: vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho otras veces y vamos a proponerle un cuestionario rápido al alcalde. La idea es que le van a plantear un concepto y usted tiene que responder con lo primero que se le ocurra en relación a ese concepto. En primer lugar,
Carlos Aquí Cantalejo. Lo que tengo que decir a todos los oyentes que es un examen sorpresa. Esto es cuando el profesor llegaba a clase, guarda los libros, me acuerdo cuando estaba en clase, guarda los libros, examen sorpresa, ¿no? Bueno, a ver qué tal salgo.
Bueno, pues Carlos Aldea, Carlos Cantalejo, ¿quién empieza?
Yo mismo.
¿Sí?
Hola, ¿qué tal, Fran?
Bueno, pues empecemos con esos conceptos y la idea es que responda lo más rápidamente posible. Bueno,
perfecto.
Vamos a hacer una pregunta y... ¿Un político?
Adolfo Suárez.
¿Un grupo de música?
El Canto del Loco.
¿Una película?
Memorias de África.
¿Un sueño?
La paz.
¿Un miedo?
La oscuridad.
¿Un cuadro?
Las Meninas, de Velázquez.
¿Una ciudad?
Creo que si no es Tres Cantos, yo creo que una ciudad que me encanta es Nueva York.
¿Un país distinto de España?
Italia.
¿Una canción?
Pues hay una canción que me encanta, que es Club de Navajas de Mecano.
Y por último, ¿un deseo para 2025?
Pues el deseo que dedico sobre todo a todos los cicantinos es que tengamos salud, lo más importante, paz y felicidad.
Bueno, pues nuestro técnico ha buscado rápidamente esa canción, Cruz de Navajas, de Mecano, así que nos vamos a quedar con esta pieza musical y bueno, pues darle las gracias, ¿no?, por haberse venido hoy por aquí para conocer a los alumnos que participan este año, y también hay otros que están por ahí en la parte del estudio, ¿no?, de redacción. Pues en este taller de radio, que obviamente, pues como hemos dicho antes, es un poco pues para que la gente pueda conocer cómo se hace radio y, sobre todo, que es lo importante, puedan ellos también hacer radio, traer los invitados, organizar reportajes, entrevistas, etcétera. Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, muchas gracias.
Muchísimas gracias y felicidades a todos, y que tengáis un magnífico año y haciendo Tres Cantos y haciendo radio, que es muy bonito.
Y a los dos, Carlos, pues nada, muchas gracias por este cuestionario. Luego nos vemos, que todavía tenéis que intervenir una segunda vez en el programa.
Quiere cama, pero otra variedad.
Y María se moja las canas en el café. Magdalenas del sexo convexo.
Bueno, pues vamos a continuar con contenidos que les hemos comentado al principio de este programa y tenemos ahora que hablar de personajes olvidados. Ya saben que es un tema que apasiona a nuestra compañera Irini Mandilá y en esta ocasión nos ha preparado un reportaje, una serie de datos muy interesantes sobre Nellie Bly, que fue la primera periodista de investigación, periodista, escritora y también empresaria. Vamos a conocer un poquito más de este personaje olvidado con Irini Mandilá.
Cuando era poco común que una mujer ejerciera de periodista, la norteamericana Nellie Bly se convirtió a finales del siglo XIX en un icono. ¿Sabemos por qué? De esto vamos a hablar hoy. Nellie Bly es considerada una de las primeras periodistas de investigación y de viajes de la historia. Aparte de trabajar bajo el mando de Joseph Pulitzer en el periódico New York World, Bly hizo su renombre escribiendo un libro sobre su experiencia en un asilo mental de encubierta. Y mayor fue su fama cuando, inspirada en la novela de Julio Verne, decidió darle la vuelta al mundo en 72 días sin un hombre que le acompañara. Elizabeth Jane Cochran, conocida por su seudónimo Nellie Bly, nació el 5 de mayo de 1864 en Cochran's Mills, Pensilvania, ciudad fundada por su padre, el juez Michael Cochran. Nellie tenía 14 hermanos, 10 del primer matrimonio de su padre y 4 con su segundo matrimonio, con la madre de Nellie, Mary Jane Kennedy. El ascenso de Michael Cochran, que pasó de trabajador de una fábrica a propietario y luego a juez, significó que su familia vivía muy cómodamente. Desafortunadamente murió cuando Nellie tenía solo 6 años y su fortuna se dividió entre sus numerosos hijos, dejándoles con una pequeña fracción de la riqueza que alguna vez disfrutaron. La madre de Nellie pronto se volvió a casar, pero rápidamente se divorció de su segundo marido debido al abuso y trasladó a la familia a Pittsburgh. Nellie sabía que tendría que mantenerse económicamente. A los 15 años se matriculó en la Escuela Normal Estatal de Indiana, Pensilvania. Su plan era graduarse y encontrar un puesto como profesora. Sin embargo, después de solo un año y medio, se quedó sin dinero y ya no podía pagar la matrícula. Se mudó de nuevo a Pittsburgh para ayudar a su madre y administrar una pensión de huéspedes. En 1885, Nellie leyó un artículo en Pittsburgh Dispatch que sostenía que el lugar de la mujer estaba en el hogar para ser una ayuda idónea para el hombre. Ella discrepó rotundamente de esta opinión y envió una carta enojada al editor firmada como La huérfana solitaria. El editor del periódico, George Madden, quedó tan impresionado con la carta que publicó una nota en la que le pedía a la huérfana solitaria que revelara su nombre. Elizabeth se presentó en las oficinas de Dispatch y Madden le ofreció inmediatamente un trabajo como columnista. Poco después de que se publicara su primer artículo, Elizabeth cambió su seudónimo de Lonely Orphan Girl a Nellie Bly en honor a una canción popular. Con tan solo 26 años, Nelly sugirió al periódico World que la mandara como reportera en un viaje alrededor del mundo, para el cual tenía dos objetivos. En primer lugar, quería batir el récord establecido en la popular gira mundial ficticia de la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, y en segundo lugar, quería demostrar que las mujeres eran capaces de viajar tan bien como los hombres, si no mejor. Al principio, los responsables del periódico dudaron, ya que en aquella época una mujer no podía viajar sola y además necesitaría demasiado equipaje. Al final les convenció y un año después, el 14 de noviembre de 1889, la periodista aventurera partió en su viaje desde Nueva York. Su equipaje consistía en el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, varias mudas de ropa interior, un pequeño neceser, papel y lápiz, unas zapatillas y la mayor parte de su dinero en una bolsa atada al cuello.
¿Qué recorrido hizo?
Desde Nueva York, Nelly Bly tardó 6 días en llegar a Southampton, donde tomó un tren hacia Londres y de ahí pasó al otro lado del Canal de la Mancha, a Calais, con el tiempo justo para tomar otro tren y dirigirse a París, previa parada en Amiens, donde pudo visitar a Julio Verne, quien escéptico le dijo: «Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente». Desde París se trasladó a Brindisi, al sur de Italia, y desde allí embarcó en un vapor con el que cruzó el Mediterráneo con parada en Port Said antes de atravesar al Canal de Suez. Cruzó el Mar Rojo, el Mar de Arabia e hizo escala en el puerto de Adén, en Yemen. Nelly cruzó el océano e hizo escala en Colombo, capital de la entonces Ceilán. Desde ahí se dirigió a Malasia, luego a Singapur y a Hong Kong, y después a Yokohama. En Japón les sorprendieron las geishas y el silencio de los japoneses, por ejemplo. A diferencia de otras viajeras victorianas de la época, Nelly nunca criticó ni al aspecto ni las costumbres de los nativos que iba encontrando en los diferentes países por los que pasaba. Se sorprendió, por ejemplo, que los chinos fumasen mucho opio, pero simplemente se limitó a compararlo con el whisky que bebían los británicos. Sentarse en silencio en cubierta con las estrellas como única iluminación y escuchar el agua deslizarse es para mí el paraíso, escribía. Su gira mundial la convirtió en una de las mujeres más célebres de su época en Estados Unidos. Después de su regreso recorrió el país como conferenciante. Su imagen se utilizó en todo, desde naipes hasta juegos de mesa. Relató sus aventuras en su último libro, La Vuelta al Mundo en 72 días. Años después, en 1895, cuando tenía 31 años, contrajo matrimonio con Robert Seaman, un rico magnate de más de 70. Al cabo de unos años, Nelly enviudó, por lo que tuvo que hacerse cargo del negocio de su marido, que acabó en bancarrota. Volvió entonces a dedicarse a lo que más le gustaba hacer: investigar, viajar y escribir.
¿Sus artículos qué temática tenían?
En sus artículos, Nelly Bly siempre denunció las desigualdades sociales en el trato hacia las mujeres y apoyó diferentes iniciativas como el voto femenino. Trabajó de incógnito en una fábrica donde conoció condiciones de trabajo inseguras, salarios bajos y largas jornadas laborales. Sus informes honestos sobre los horrores de la vida de los trabajadores atrajeron la atención negativa de los dueños de las fábricas locales y su jefe, para no enfadar a la élite de Pittsburgh, rápidamente la reasignó como columnista de sociedad. Fue corresponsal en México y durante la Primera Guerra Mundial trabajó también como corresponsal de guerra enviando crónicas desde las trincheras de Austria, Rusia y Serbia. En su primer acto de periodismo de riesgo para el World, Nelly fingió estar enferma mental y se las arregló para ser internada en el manicomio para pobres de Nueva York, Blackwell's Island, y durante 10 días experimentó los abusos físicos y mentales que sufrían los pacientes.
Un poco arriesgado lo que hizo. ¿Valió por lo menos la pena?
El informe de Elizabeth sobre la isla de Blackwell le valió un puesto permanente como periodista de investigación para el World. Publicó sus artículos en un libro titulado 10 Days in a Madhouse. En él explicó que la ciudad de Nueva York invirtió más dinero en el cuidado de los enfermos mentales después que se publicaran sus artículos. Estaba satisfecha de saber que su trabajo condujo al cambio. La mujer que consiguió batir el récord de Phileas Fogg dando la vuelta al mundo en 72 días, falleció a los 58 años en 1922 en Nueva York a causa de una neumonía.
¿Después de su muerte ha sido homenajeada de alguna manera?
Después de su muerte, muchos fueron los honores post-mortem. Comentamos algunos. En 1998, Nellie Bly fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres. En 2002, Bly fue homenajeada con un sello postal estadounidense en una colección de mujeres en el periodismo. El New York Press Club otorga anualmente el premio de periodismo Nellie Bly Cub Reporter para reconocer el mejor trabajo periodístico realizado por una persona con 3 años o menos de experiencia profesional. En 1946, el Broadway subió el musical Nellie Bly, que tuvo 16 funciones. En septiembre de 2023 se estrenó en Filadelfia, Pensilvania, una ópera basada en 10 días en un manicomio. La música fue de René Orth y el libreto de Hannah Moskowitz. También Bly ha sido retratada en películas como The Adventure of Nellie Bly, 10 Days in a Madhouse y Escaping the Madhouse, The Nellie Bly Story. Para celebrar el aniversario número 151 de la periodista Nellie Bly, Google invitó a la cantante coreana Karen Oh, líder del grupo Indie, a escribir e interpretar una canción para el Doodle de Google en honor a Nellie Bly, esta figura histórica quizá olvidada fuera de los círculos locales. Os dejo con la canción de Karen Oh, Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
Someone's gotta stand up and tell them what a girl is good for. We gotta speak up for the ones who've been told to shut up. Oh, Nellie, take us all around the world and break those rules, 'cause you're our girl. Oh, Nellie, take us all around the world with you.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
Vamos a seguir hablándoles de Tres Cantos aquí en La Hora 2.2, un magazine donde ya saben que nos encanta recibir a gente de asociaciones, colectivos, entidades de la ciudad, ya sea de tipo cultural, social, deportivo. Y hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de voluntariado. La gente que dedica unas horas de su tiempo, puede ser una hora a la semana, dos, tres, para mejorar la calidad de vida de otras personas, generalmente en situación de vulnerabilidad. Y también vamos a hablar de AMI3, es una asociación, una de las más longevas de esta ciudad, prácticamente comenzó antes de que fuera de hecho municipio independiente, y es una asociación en favor de personas con discapacidad de Tres Cantos que ayuda a este colectivo. Tenemos el placer de contar en nuestros estudios con Quique Monroy, responsable de voluntariado de AMI3, para que nos cuente sobre la nueva temporada, actividades, iniciativas y sobre todo cómo ser voluntario. Voluntario y voluntaria. Quique, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Bueno, gracias. Esta conversación también la vamos a tener con una de las participantes en el taller de radio, que es Cristina Liébana. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenas tardes. Pues muy ilusionada con esta nueva temporada, François.
Sí. Bueno, pues una oportunidad que tenemos. Por cierto, no hemos dicho... Bueno, eso se lo cuento yo después, que a lo mejor hasta le sorprende. Quique, AMI3 lleva desde 1992 en el municipio, trabajando en la integración de personas con discapacidad, y cada año crece más. De hecho, hemos sido testigos, ¿no?, del incremento en cuanto a iniciativas, proyectos, cómo ha ido evolucionando el panorama de la integración social y la autonomía laboral y personal de los usuarios.
Pues mira, desde hace, cuando empezamos, yo no estaba, pero cuando empezamos, pues había un modelo mucho más asistencial en cuanto a lo que se le, la forma de ayudar a las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo, y desde hace un tiempo ya largo hasta aquí hemos ido cambiando el modelo de ciudadanía. Entonces ya no entendemos que son personas vulnerables, que necesitan ayuda, sino que son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que necesitan apoyo para ejercer sus propios derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es, ahí es donde estamos ahora, no nosotros que seamos listísimos, sino en general la comunidad que apoya a personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad intelectual o el desarrollo.
Por cierto, una cuestión, ¿cuánta gente ahora mismo está en AMI3 en cuanto a gente que acude a centro de trabajo, talleres?
Pues entre todas, gestionamos unas 300 plazas en los diferentes servicios y programas, aunque no son, o sea, hay gente que hace varias cosas. Entonces, al final son como unas 120, 150 familias las que participan en AMI3. Son parte de AMI3, no es solo que algunas participan, pero la mayoría son parte de AMI3. AMI3 es de las personas.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas tenéis haciendo voluntariado? Aproximadamente.
Pues aproximadamente tenemos, claro, varía, pero este año, que andamos un poco más flojitos, aprovecho por si os queréis venir, tenemos entre 50 y 60 personas.
Ajá.
Sí, sí. Y lo hacemos con un equipo de trabajadores pequeñito, no llegamos a 25 trabajadores.
Al respecto, hemos estado viendo el último informe anual del Observatorio del Voluntariado de España a nivel nacional, y dice que el voluntariado moviliza un 10% de la población, más o menos serían como unas 4.200.000 personas mayores de 14 años. ¿Más o menos tú crees que eso en nuestra ciudad se cumpliría, que hay un 10% ya de gente que se dedica al voluntariado en Tres Cantos?
Pues mira, no tengo datos actualizados en concreto de Tres Cantos, pero estoy seguro que sí. O sea, Tres Cantos es una ciudad muy comprometida. En Tres Cantos hay un montón de gente que está colaborando ya no solo con nosotros, con Finsol, con otras entidades del municipio en las que se hace voluntariado. Y te digo también otra cosa que sale en el informe de voluntariado, que es que la mayoría de voluntarios y voluntarias son gente ya mayor, a lo mejor jubilados, que han terminado, pues que tienen más tiempo libre, pero a nosotros eso nos pasa en AMI. O sea, nuestro grueso de gente que hace voluntariado tienen entre 20 y 30 años, que tenemos mucha suerte ahí con eso, porque, bueno, que sé, también, o sea, aceptamos, nos gusta mucho.
Aceptáis
todo el mundo.
A gente de 45 como yo.
Bueno, tú eres un caso raro, ¿eh?
También. Sí, un caso raro. Bueno, sí. De hecho, yo quería comentar que desde el año pasado colaboramos con la asociación, mi hija de 14 años y yo. Y estamos muy, muy contentas en el programa Respiro, los sábados, y la verdad es que es una experiencia única y vamos, os tenemos que agradecer a AMI3 que nos enseñéis y que nos dejéis formar parte de esto. En este sentido, Quique, ¿nos podrías dar como un poco más de detalles de qué es lo que se necesitaría para ser voluntario?
Vale, bueno, en primer lugar, no, o sea, somos nosotros los que tenemos que agradeceros a vosotras que vengáis, que tengáis ganas de pasar vuestro tiempo con nosotras, porque al final, pues hacéis AMI3, entre los bolos, las personas, las familias, hacéis AMI3. Entonces, bueno, gracias a vosotras por venir, lo primero. Y bueno, al final no hace falta mucho, ¿eh? En realidad, ganas de ayudar es lo que hace falta para poder ser voluntario o voluntaria en AMI. Si quieres venir, solo tienes que tener más de 16 años, si no tienes que venir con tu madre, con tu padre, vaya. Pero bueno, ganas de ayudar, no buscamos gente súper formada, que no, al final para nosotros es mucho más interesante que vengan personas que no conocen el mundo de la discapacidad, que no, porque no necesitamos, o sea, ya tenemos profesionales, lo que necesitamos es voluntarios y voluntarias para ampliar la red social y hacer barrio y conseguir que Tres Cantos sea un sitio más inclusivo al final.
A nosotras nos ha sorprendido mucho el tener contacto un poco más directo, porque la verdad es que es una realidad que bueno, la conocíamos así un poco de lejos, pero es verdad que al estar más en contacto con los chavales con los que trabajamos nosotros en Respiro los sábados, pues ves también un poco más de cerca qué necesidades tienen sus familias, ¿no? Y ellos mismos. Y la verdad es que es muy enriquecedor, aparte de disfrutar muchísimo, porque el grupo de voluntarios es muy majo y los usuarios también.
Una cuestión, Cristina, una cuestión antes de entrar en la siguiente pregunta que tenías para Quique. Me gustaría preguntarte, ya que lo has contado, ¿cómo es tu experiencia en este programa Respiro? ¿En qué consiste? Un poco para mostrar un poco cómo puede ser un voluntariado en AMI3.
Bueno, pues nosotras empezamos porque queríamos hacer, bueno, colaborar un poco y hacer algún tipo de dedicar un poquitín de tiempo, porque tampoco es que tengamos mucho, pues ayudar un poco o a también mi hija que viera otro tipo de realidades, ¿no? De familias y de gente. Entonces, nosotros nos acercamos a AMI3 por unos carteles que vimos en la calle.
Carteles y que estamos poniendo ahora,
carteles
muchos
parecidos. Que estamos poniendo ahora,
así
sí.
Que si los veis,
y entonces nada, fue muy fácil porque Quique, pues concertamos una cita y nos contó un poco pues todos los programas que hoy también va a resumir. Y pues el que más nos encajaba era Respiro, que eran los sábados por la tarde de 4 a 8. ¿Qué pasa? Pues que claro, yo tenía un poco de miedo de poderme comprometer todos los sábados de todos los meses. Me agobiaba un poco porque claro, el fin de semana también necesitas tú un poco de descanso y otras cosas, ¿no? Sin embargo, en ese sentido a mí pues es muy, muy flexible, porque pues si puedes colaborar un sábado bien, si puedes dos al mes, genial, si puedes ir dos horas, muy bien, porque todas las manos hacen falta.
Claro, nosotros aprovecho y meto la cuña un poco, pues en realidad... nosotros entendemos que el modelo, o sea, nosotros ya no aspiramos a que haya un voluntario, el voluntario modelo que viene cada fin de semana y está aquí 8 horas, esto ya no pasa. Pasaba hace 10, 15 años, pero nosotros entendemos que la sociedad va cambiando, entonces intentamos adaptarnos un poco a la forma de vida que tiene la gente ahora. Es muy difícil, nosotros entendemos que es muy difícil comprometerte a algo. Cada fin de semana voy a estar 2 horas aquí, o todas las semanas, los martes, no sé qué. Entonces intentamos, pues eso, lo que decía Cristina, cada semana preguntamos, no exigimos nada más que lo que seáis capaces de dar y ya está. O sea, que no entendemos que lo que intentamos es tener un montón de gente dispuesta a ayudar un poquito, en vez de tener muy poca gente dispuesta a ayudar mucho. Estaría muy bien, pero es más complicado.
¿Y el programa Respiro, en el que participa Cristina y su hija, ¿sí? ¿En qué consiste?
Pues mira, el Respiro familiar, que lo cuente Cristina también. O sea, yo os cuento un poco yo si quieres os cuento un poco como lo institucional, luego Cristina os cuenta un poco más.
Venga.
Nada, es un programa para las familias, en realidad. Nosotros sabemos, bueno, el Ayuntamiento de Tres Cantos sabe que... Porque es un programa del Ayuntamiento que gestionamos nosotras. Sabemos que tener a cargo una persona con discapacidad intelectual en desarrollo, en según qué casos, es agotador. Entonces, proporcionamos un espacio seguro para que las personas estén atendidas y estén felices haciendo actividades, mientras las familias están pues descansando, yendo al cine o haciendo la compra o durmiendo la siesta. No sabemos, no preguntamos. Entonces, y eso es sábados tarde, de 4:30 a 8:30, es cada sábado. Y bueno, ahí están, lo pasan, bueno, pues que te diga Cristina, yo creo que lo pasan bien.
Y este acompañamiento es, no sé, también puedes ir al cine, a la bolera, a pasar la tarde en algún sitio, ¿no?
Bueno, para eso tenemos el programa de ocio, que es más para las personas. Ah. El programa de Respiro es para familias y al final es un programa más, como más tranquilito, pero si las personas, si los voluntarios, las personas quieren colaborar para ir al cine, al teatro, etcétera, etcétera, que se vengan a ocio, porque allí también hacemos un montón de actividades. Y eso es un poco más caótico, porque es verdad que los horarios van cambiando cada fin de semana en función de la actividad. No te vas a ir al cine a las 11 de la mañana del sábado, pero es muy divertido. Ahí es donde sobre todo viene la gente más joven y están pues desde... Pues mira, este fin de semana tenemos una gente que se va a hacer fotos porque vamos a hacer un calendario de AMI. Otra gente que se van a un pueblo a hacer turismo, se van a Miraflores. Hacen un montón de cosas. Y bueno, y ahí van los voluntarios, las voluntarias van a apoyar. Siempre, que esto es una cosa que les preocupa a veces a los voluntarios la primera vez que vienen, o bueno, la primera, la segunda, siempre que los voluntarios estén desarrollando su acción voluntaria, vienen profesionales que les van a guiar, profesionales con mucha experiencia, que conocen a las personas, que les guían, les orientan, oye, mira, pues a lo mejor así, o están siempre dispuestos, son gente majísima.
De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó más de esta colaboración con AMI es que antes de empezar como voluntario, tienes una reunión con la persona que esté llevando ese programa, y entonces te cuenta más o menos cómo es cada usuario que está en ese programa. Entonces tú ya vas a conocer un poco... qué es lo que te vas a encontrar y dónde puedes a lo mejor aportar un poco más, porque no vas tan a ciegas, ¿no? De, claro. A ver, sorpresa. Y nosotros, por ejemplo, en Respiro se hace en la propia asociación, en la calle Comercio, y lo que hacemos es, ya no me lío mucho más, es primero salir a dar una vuelta ahí al parque con el grupo de pequeños y con el grupo un poco más de mayores, que sobre todo ahí se necesitan muchas manos para sacar sillas de
rueda. Bueno, que son pequeños, en realidad son menores, ¿no?
Sí.
Porque no son tan, algunos no son tan pequeños.
Sí. Y, por ejemplo, en Navidad fue súper bonito porque algunos les montamos en el trenecito, bueno, disfrutaron muchísimo porque bueno, los villancicos les alucinaron. Y luego volvemos otra vez a AMI, les ayudamos a dar meriendas, les ponemos música, jugamos con ellos. y está súper bien.
Bueno, Quique, una cuestión, porque hemos hablado de respiro, de ocio, pero ¿en qué otros proyectos se puede participar como voluntario de NAMI 3?
Pues mira, en casi todas las cosas que hacemos en NAMI se puede participar como volun. Tenemos desde un COFOIL, que es como un centro de formación y orientación para el empleo y ocupacional, que es entre semana por las mañanas. Tenemos un taller de arte, que es los viernes, que es muy interesante también. Se llama La Caracola, que es donde van unos artistas con discapacidad intelectual de desarrollo y desarrollan su obra artística, apoyados por voluntarios y una formadora que tenemos, que es maravillosa. Tenemos un aula de vida independiente, donde la gente se prepara para vivir de manera independiente. Hay un montón de programas. Yo os recomiendo que os acerquéis a vernos, nos preguntéis, porque al final siempre hay algún sitio donde los volunteers, si tienen ganas de participar, tienen encaje.
Bueno, ¿y cómo podemos quedar con vosotros? ¿Cómo nos podemos informar?
Pues es bien sencillo. O bien, entráis en nuestra web, que es ami3.org. AMI3, el 3 es con número. O podéis buscarnos en Instagram, que tenemos asociación AMI3. O podéis escribirme, no sé si dar mi teléfono. Podéis escribirme por WhatsApp, no tengo problema.
Se puede
dar mi teléfono, no hay problema. Okay. Pues podéis escribir al 661-492245. Me escribís y yo os cuento lo que haya que contaros. Ah. Y luego ya, pues lo que decía Cristina, normalmente tenemos una o dos entrevistas antes de que empecéis la acción voluntaria para sobre todo, a nosotros nos interesa que estéis seguros y que sepáis a lo que vengáis sin miedo. Es verdad que algo de miedo, de intensidad siempre hay, pero se quita rápido, creo yo, si vas más formado y apoyado por lo que podemos, vaya.
Uno va más seguro, obviamente, ¿no? Claro. Cuando tiene una cierta idea de lo que se va a encontrar, de cuál va a ser su trabajo, sí. Incluso si tienes también el apoyo de otra gente que ya está de voluntario, ¿no?
Claro.
Y tú a lo mejor que vas de primerizo, pues puedes fijarte en cómo lo hacen otro compañero, ¿no?
Sí, sí, siempre van a estar ahí acompañados y lo pillan rápido. Generalmente la experiencia que tenemos es que vienen las personas como con miedo o que no saben muy bien qué van a hacer, si lo van a conseguir hacer bien o tal, y en una semana, dos semanas, está la gente ya sueltísima y son parte de AMI, como todo así. Es una experiencia buena, bueno, generalmente.
Hemos hablado de los voluntariados un poco para programas fijos, pero también, por ejemplo, hacéis actividades puntuales, que a lo mejor son deportivas y tal, en el que también a veces, pues se puede colaborar, ¿no?
Sí, bueno, así,
plan de seguridad o de organización y demás.
Sí, bueno, cada año solemos organizar una carrera, este año no ha habido, pero bueno. Ahora tenemos un montón de eventos en los que podéis colaborar.
Y las vacaciones, ¿no?
Tenemos
fines de semana fuera.
Ahora dentro de poco nos viene eso, fines de semana. El mes que viene tenemos dos fines de semana.
Para irse de viaje.
Para irse de viaje. La idea es muy parecida a la de ocio, lo que pasa que la gente se va de vacaciones y, bueno, o sea, las personas con discapacidad van de vacaciones y los profesionales, los volun, vamos a apoyar. Eso es una experiencia bastante, bastante enriquecedora porque compartes pues todo. O sea, se van un viernes por la tarde y vuelven el domingo. Entonces, este año van a una casa rural, por ahí, y luego se van a Alcalá de Henares a hacer turismo. Luego también, pues eso, tenemos. Ahora vamos a hacer un torneo de pádel en primavera, que ya os informaremos. Y luego tenemos vacaciones en verano. En verano también tenemos vacaciones. De todas maneras, si queréis colaborar y no tenéis tiempo y no tal, pero os apetece colaborar porque os parecemos unas personas majísimas, que de verdad lo somos, meteos en la web porque hay más formas de colaborar.
¿Sí?
¿Vale? Sí.
Los usuarios también hacen los talleres de COFOIL, ¿no? Muchos jabones, productos que también.
Perdón.
Sí.
En el COFOIL, en el Centro Ocupacional y Formación para el Empleo, lo que hacen es hacen manualidades y hacen ese tipo de cosas, trabajos para empresas, bodas, etcétera. No me enrollo. Pasas por la web y lo veis.
Nos informamos. Bueno, además tenemos la oportunidad también de informarnos, bueno, pues cuando haya este tipo de actividades, ¿no? También nos podemos acercar y ya de paso preguntar, ¿no? Que también es una manera interesante de informarse. Bueno, pues Quique Monroy, responsable de voluntariado de AMI3, recordamos, la Asociación en Favor de Personas con Discapacidad de Tres Cantos. Muchas gracias por haberte acercado a poder conocer cómo colaborar con AMI3 y sobre todo enriquecernos con estas experiencias que podemos tener con otras personas con capacidades diferentes.
Nada, a vosotros, mil gracias.
Igualmente. Chao. Y nada, Cristina, muchas gracias por esta entrevista que nos has conseguido para este programa de La Hora 2.2.
Gracias a vosotros y os esperamos. Volun.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, hoy vamos a ver si somos capaces de explicar el significado de la palabra camastrón. Y ya os digo que a pesar de su fonética, no tiene nada que ver ni con camas ni con camastros. Un camastrón o camastrona es una persona que, con disimulo, hipocresía y doblez, aguarda la ocasión para actuar según su conveniencia, fingiendo cualidades o sentimientos con el objeto de quedar bien ante alguien para obtener algún beneficio de modo poco honesto. Vamos, lo que viene siendo un marrullero, que nos define la Real Academia como persona que busca su beneficio a través del engaño, la trampa o la persuasión. A la gente así también se la conoce como bellacos, hipócritas o camanduleros. Teniendo en cuenta estas cosas, estamos hablando de una joyita. Alguien a quien hay que procurar tener lo más lejos posible. Ya en 1931, Manuel Azaña hace referencia en sus Memorias Políticas y de Guerra a esta palabra y dice: es muy chistoso este embajador y me parece algo camastrón. Y en los cuentos de Juan Palomo y Antonio Trueba se dice: ¿pero cómo viene usted por aquí?, preguntó ingenuamente al camastrón de Don Juan. Así que, visto lo visto, queridos oyentes, procurad alejaros de los camastrones y echaros una siesta en un buen jergón o camastro. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
El celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Esta semana se celebra San Antón, ya saben que es el patrón de los animales y también, obviamente, en Tres Cantos, desde hace ya unos cuantos años, pues también se celebra y se organizan diferentes bendiciones de animales domésticos en las diferentes parroquias de la localidad. Así que hoy hemos decidido, pues mejor dicho, hoy Beatriz Milla ha decidido hablarnos justamente de por qué se celebra esta festividad, así que vamos a saludarla lo primero. Beatriz,
hola,
¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Estamos en un nuevo curso.
Aquí estamos ya.
Bueno, ¿y qué podemos contar de San Antón?
Pues mira, este santo es el patrón de los animales, como bien has dicho, se celebra en muchos lugares de España y del mundo. Es el patrón de nuestras mascotas y vamos a escuchar el canal Chicos IP que nos explican algo sobre esto.
Cuenta la leyenda que San Antón nació en Egipto y llegó a vivir 105 años de edad, un siglo entero. Fue un monje al que se le consideró como el padre de los monasterios de monjes. Dicen que él una vez decidió quedarse mucho tiempo en el desierto para escapar de todo tipo de tentaciones, porque era el monje de los monjes. Siempre que paseaba en los bosques, bendecía a los animales y a las plantas.
Bueno, ya sabemos algo de este santo, que en Madrid también tiene mucha tradición. Nació el 2 de enero del año 251 después de Cristo. Y como hemos escuchado, fue un monje ilustre que vivió en austeridad. Su pasión por la naturaleza le llevó a renunciar a todos sus bienes y convertirse en un monje dedicado al retiro en soledad. Su modelo de vida, en el que buscaba la perfección espiritual del alma, tenía tres pilares: la oración, el silencio y el ayuno. Comenzó su actividad cerca de un cementerio próximo a su lugar de residencia y con 35 años inició un retiro que duró más de dos décadas en el monte Pispir. Tras un periodo corto de 6 años, volvió a vivir en comunidad y volvió a regresar a su retiro en la montaña.
Se ve que no le gustó mucho lo de vivir en comunidad, ¿no? Porque después de 2 décadas a lo mejor se había acostumbrado, ¿no?, a vivir solo y por eso volvió, ¿no?, a la situación anterior. De cualquier manera, bueno, San Antón es un patrón muy conocido, ¿no?, y de hecho tiene celebraciones en toda España, por ejemplo en Madrid.
Sí, sí, sí. En muchos sitios la jornada previa se organiza una gran hoguera y al día siguiente, como pasa aquí en Tres Cantos, se bendicen los animales y las mascotas. También hay varias romerías en su honor y son conocidas popularmente como las Vueltas de San Antón. La bendición de los animales domésticos por parte de un sacerdote es toda una tradición que se originó durante la etapa colonial por parte de los frailes franciscanos. Se reza por su protección, su buena salud, y miles de personas llevan a bendecir a sus mascotas, que no se trata solamente de perros, periquitos o gatos, que hay todo tipo de animales que te puedas imaginar.
Yo he visto en alguna ocasión esa bendición de San Antón en Madrid, ¿no? Y también acuden pues con ovejas,
sí,
vacas, animales incluso más exóticos, ¿no?, como iguanas, sí, peces, ¿no? Y además tiene mucha gracia, ¿no? Y sobre todo se ve el amor de la gente que los lleva por sus animales, ¿no?
Claro.
En el sentido de llevarles a la iglesia para que les bendigan.
Pues se afirma que vivió hasta los 105 años y que dio orden que sus restos reposasen a su muerte en una tumba anónima. Sin embargo, alrededor del año 561 sus reliquias fueron llevadas a Alejandría, donde fueron veneradas hasta alrededor del siglo XII, cuando fueron trasladadas a Constantinopla. Y tras la caída de esta, las reliquias fueron llevadas a la provincia francesa del Delfinado, a una abadía que años después se hizo célebre bajo el nombre de Saint-Antoine-en-Vinos. Fue entonces cuando se estableció la celebración de su fiesta el 17 de enero.
Bueno, pues ya saben por dónde viene esta celebración de San Antón en todo el mundo y también obviamente en Madrid. Por cierto, que ya les vamos a informar que aquí en Tres Cantos la celebración tiene lugar el 17 de enero, obviamente. Normalmente cada año se elige una parroquia donde se hace esta bendición de los animales. Este año se ha elegido Santa María Madre de Dios, donde podrán acudir cualquiera de nosotros con nuestros perros, gatos, periquitos y demás a que los bendiga el párroco de la iglesia, y el horario 6:30 p.m, según nos ha comentado el Ayuntamiento Tricantino. Y bueno, si te parece, vamos a cerrar con una poesía, ¿no? Y además, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que hablamos de San Antón, de animales, en esta ocasión es la descripción de Platero, que seguro que a más de uno le suena, obviamente, sí, obra de Juan Ramón Jiménez.
Así es, y dice: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí como un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscatel, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo.
Pues Beatriz Mille, muchas gracias por acercarnos la figura de San Antón, la tradición y por otro lado esta poesía, ¿no?, que a muchos nos suena de haberla leído cuando éramos muy jóvenes y sí, que a lo mejor, bueno, pues nos ha recordado y en cierto modo también emocionado, ¿no? Que además, ¿quién no se emociona cuando ve pues a un a un equino, ¿no? Como Platero, a este burrito que tanto nos gustó cuando éramos pequeños, como decíamos antes. Beatriz, que tengas buena semana.
Igualmente, François, muchas gracias.
Hasta la vista.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Recta final de este programa, La Hora 2.2, y como saben, como ya hacíamos en la temporada anterior, lo dedicamos sobre todo a darles ideas para su tiempo libre, para su ocio, este próximo fin de semana aquí en Tres Cantos. Y para ello, pues tenemos por un lado a los dos Carlos de esta temporada, Carlos Aldea y Carlos Cantalejo, y también a Cecilia Ruz. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Qué tal? Bien,
hola, Fran.
Bueno, Carlos, comenzamos. ¿Quién empieza? Yo creo que Carlos Aldea, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues, ¿qué nos vas a contar?
Pues nada, que este invierno regresa el ciclo Notas de Cata, que se puso en marcha el año pasado y que marida música con diferentes bebidas, siguiendo la estela argumental de cada uno de los meses del ciclo. La primera cita es el sábado 18 de enero en el Auditorio Municipal a las 12:30 de la mañana, y el hilo conductor es el concurso de cante flamenco que organiza la Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos. El precio de las entradas es de 10 euros y se puede comprar en las taquillas y también en giclon.com. Y habrá una segunda oportunidad de disfrutar de estas catas el 26 de enero en el mismo lugar y a la misma hora.
Carlos Cantalejo, tú nos hablas de deporte.
Sí, Fran, porque hay un torneo de ping-pong, y si lo tuyo es este deporte y tienes entre 11 y 17 años, el viernes 17 tienes una cita en la Casa de la Juventud, donde se celebrará un torneo individual. Además, habrá futbolines, juegos de mesa, consolas y música para divertirte con tus amigos. El torneo se celebra a las 6 de la tarde y el resto de actividades estarán disponibles de 5 a 9.
Y si preferimos la música, tenemos un concierto homenaje a Luis Miguel.
Sí, porque el cantante Sandro Leyma protagoniza el concierto tributo a Luis Miguel el 18 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Tricantino. Un homenaje romántico al cantante mexicano, donde se repasarán muchos de sus grandes éxitos, transportando al público a la gira Tour Romances de 1997. El concierto tendrá boleros, pop, baladas, rancheras y muchas más sorpresas. Las entradas tendrán un precio de 20 euros en el patio de butacas y 18 euros en el anfiteatro.
Bueno, y también vamos a insistir en una propuesta para la gente más joven, para los adolescentes, en esta ocasión que transcurre en la Casa de la Juventud.
Así es, porque el 18 de enero, de 11:30 a 1:30, la Casa de la Juventud te invita a participar en un espacio de encuentro de creación artística para adolescentes. Podrás aprender técnicas y recursos de pintura, manga y mucho más, de la mano de un especialista en arte urbano. Actividad dirigida a jóvenes entre 12 y 17 años. Para más información e inscripciones, en la Casa de la Juventud o visitar la web juventud.trescantos.es.
Y bueno, pues también es una buena opción terminar el fin de semana y ya prepararse para la semana laboral entrante con un poquito de humor.
Sí, porque esa es la propuesta del Teatro Municipal de Tres Cantos para el 19 de enero a las 7 de la tarde, con el monólogo de Luis Piedrahíta, Apocalípticamente Correcto. En este ingenioso monólogo, Piedrahíta arremete contra temas como las anguilas eléctricas, el vello púbico, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión. Un monólogo con una pizca de magia, imprescindible para entender el origen de nuestros miedos y nuestras esperanzas. Entradas con un coste de 18 euros en el patio de butacas y 16 en anfiteatro.
Bueno, y vamos a terminar este repaso a agendas con una charla que tiene lugar el lunes 20 de enero.
Así es, Javier Azpeitia ofrece aquí en Tres Cantos el 20 de enero a las 7 de la tarde una charla titulada Boccaccio versus Botticelli, historia de Anastasio de Leonesti, en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de la localidad. La charla pone en relación dos obras creadas desde la sensibilidad del gótico prerrenacentista: el relato del escritor Giovanni Boccaccio, titulado Historia de Anastasio di Leonesti, y las tres tablas del pintor Sandro Botticelli, que reproducen esa misma historia, pintadas en 1483 y expuestas actualmente en el Museo del Prado.
Bueno, pues Carlos Aldea, Carlos Cantalejo, muchas gracias por ofrecernos estas propuestas para nuestro tiempo de ocio. Que tengáis buen fin de semana. Hasta la próxima semana.
Gracias, Fran.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Hola, Cecilia Ruz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Vamos a hablar de cine, pero antes de nada quiero que me cuentes que tenemos este jueves una presentación de un libro de fotografía y como tú eres fotógrafo, pues he dicho, ¿quién mejor que contarnos de qué va este libro?
Sí, te cuento, es el próximo jueves 16 de enero a las 19 horas en la sala de alcaldes del ayuntamiento. Uh-huh. El alcalde, don Jesús Moreno, presidirá la presentación del fotolibro titulado Fotografía Tricantina 2023-2024. Y es que este libro es el primero que se edita en la ciudad y lo hace la asociación F22, que es la asociación de fotografía local. El fotolibro contiene casi dos centenares de imágenes de las fotografías ganadoras y finalistas en los concursos anuales 2023-24. Intervendrá el presidente de F22, Andrés Fernández.
Bueno, pues nada, te voy a proponer un reto y es que tenemos tan solo un minuto para terminar el programa y nos tienes que decir de qué cuáles son los estrenos que llegan a Audio Multicines Descantos este viernes.
Muy rápidamente, de estrenos tenemos Norbert, que es animación, es un espía torpe que vive en una nación sombría y rígida que se llama Colorlandia, y luego tenemos a Hombre Lobo, de terror. Uh-huh. Es Blake, es un hombre que enfrenta una vida desequilibrada como esposo y padre de San Francisco y tras la desaparición de su padre y la presunción de su muerte, hereda una remota casa rural en Oregón. El resto lo veréis en el cine.
Pues muchas gracias Cecilia Ruth por este resumen de los estrenos que llegan a Audio Multicines y Cantos, que es otra de las opciones que tenemos para este próximo fin de semana aquí en la ciudad. Bueno, pues con esto vamos a terminar este primer programa de la cuarta temporada de La Hora 2.2. Ya saben que les acompañamos los miércoles de 7 a 8, pero que también este programa se vuelve a emitir el sábado de 10 a 11 de la mañana y que por otro lado también los contenidos los van a poder escuchar de nuevo a lo largo de la programación los próximos días y los pueden recuperar también en la página web del Ayuntamiento Tricantino. Pasen buena semana, les esperamos el próximo miércoles y por supuesto quédense aquí en esta sintonía disfrutando de la música que nos ofrecen a través de este dial 102.2. Adiós.